visitarlo en internet completamente gratis, iglesiaroca.com, ahí están todos los mensajes, o si quiere también el CD está a la venta. Por allá, no sé, creo que cuestan $5, algo así. Si no, como siempre decimos en esta iglesia, por dinero, no lo sé. Si usted lo necesita, simplemente pídalo allá. Las hermanas de la librería me van a matar. Pastor, usted no manda gente, pero yo quiero que usted tenga la palabra de Dios en sus manos. En esta iglesia nunca hemos detenido la palabra de Dios por decir no tenemos. Ese nunca ha sido nuestro concepto. Nuestro concepto es lo que cueste, lo que tengamos que hacer. Hacemos el esfuerzo para que usted tenga la palabra de Dios, porque es lo que va a transformar su vida. Es lo que realmente lo va a hacer próspero. Escucha esa palabra, es lo que realmente lo va a hacer próspero. La palabra prosperidad es una palabra media complicadita, ¿verdad? Y es importante que lo veamos, porque la palabra prosperidad, escuche bien, la palabra prosperidad se ve de dos maneras. Número uno, la palabra prosperidad solamente la gente le pone un billete, un valor. Oh, la persona es próspera si tiene X cantidad de dinero. La persona es próspera si hace esto, aquello. Pero es tan importante que usted vea que Dios está haciendo algo de una manera distinta para avanzar nuestra vida. Estuve en una conversación con un amigo, yo tenía el mensaje, iba a compartir a cierto nivel, pero mi forma de ver este mensaje fue tan distinta luego de esa conversación. Y ese amigo mío en particular me dijo: pastor, si yo tomara toda la inversión que yo tengo, todo el dinero que tengo en la vida, y lo pongo en una bolsa y lo llevo donde el médico para que sane a mi pariente, el médico no puede hacerlo. Ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿qué es prosperidad para esa persona? No es difícil, no se va a fallar. Sanidad. Tal vez lo que usted necesita en la vida no es más dinero, sino lo que usted necesita es la ayuda, la prosperidad, el avance de Dios en el área en su vida que lo hará mucho mejor a usted. Y muchas personas ven la prosperidad solamente con un símbolo de dinero y cometemos el error de ir tras acumular cuando Dios tiene un propósito distinto en nuestra vida para avanzarnos. Dios desea bendecirte. Dios desea prosperarte. Dios lo ha hecho con mucha gente y lo hace en su palabra para probar su bendición. Lo hizo con Abraham, lo hizo con sus hijos, con Isaac, lo hizo con cada uno de ellos para probar que Él es un Dios de poder, que es un Dios que quiere bendecirte. Pero no podemos ponerle un símbolo de dinero a la prosperidad de Dios, porque la prosperidad de Dios es mucho más allá que eso. Y Timoteo, en el primera de Timoteo capítulo 1, perdón, capítulo 6, el apóstol Pablo escribiéndole a un joven Timoteo, de acuerdo a los historiadores, Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso, donde se escribió el libro de Efesios, y era un joven que fue discipulado bajo Pablo. Pablo le enseñó los rudimentos y los básicos de la Biblia, y realmente es lo que le llaman una epístola pastoral, es decir, una carta para líderes, cómo dirigir la iglesia. De hecho, en el capítulo 5, Pablo le está enseñando a Timoteo, mira, eso es lo que tienes que hacer en la iglesia, mira lo que es una viuda, mira cómo debes ayudarla, al huérfano, los que trabajan, mira cómo deben comportarse, ser buenos empleados. Así que Pablo comienza a explicarle todas esas condiciones que son buenas para nosotros. Si usted alguna vez tiene una pregunta sobre eso, léase el capítulo 5, es un capítulo tan profundo. Por ejemplo, Pablo en el capítulo 5 nos enseña que los familiares deben ayudar primero a las personas antes de la iglesia a involucrarse, pero la iglesia está ahí como soporte. Todo eso, patrones de cómo nosotros podemos ayudarnos los unos a los otros y cómo bendecirnos. Pablo es un hombre de mucha sabiduría por medio del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Luego Pablo entra y comienza a decir algo tan interesante. Mira el versículo 6. Yo voy a leer de la versión internacional porque lo explico un poquito más simple. Me gusta como lo dice. Versión internacional dice así. Versículo 6 del capítulo 6 de primera de Timoteo dice: es cierto, dice Pablo, que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Si es verdad que creemos en Dios, si hay una verdadera piedad, un verdadero deseo de Dios, hay ganancia en la vida. Pero mire la distinción del qué. Esa frasecita pero es una palabra tan importante, porque él dice, es verdad, hay beneficio, pero, uy, 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 mire por qué. Pero solo si uno está satisfecho con qué, con lo que tiene. Solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Mi amigo, mi hermano, si tú eres infeliz por dentro, no importa lo que te den, vas a ser un rico infeliz. No le gustó ese. No le tire el tomate al pastor. Estamos leyendo la Biblia. La palabra de Dios acaba de decir, Pablo dice, hay ganancia, hay bendición, pero tiene que ver con una condición interna. Continúa diciendo, siguiente versículo, versículo 7, dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Amén. Olvídese eso. De la manera que usted entró, así mismito se va. Y usted y yo, físicamente hablando, no en la condición espiritual, esperamos que usted cambie su condición espiritual, ¿está conmigo? Pero Pablo está hablando de una condición física, está diciendo, por más que usted acumule, haga, cuando usted se muera, se quedó. No se lleva el carro, no se lleva las ruedas Yokohama que le compró de $1,000, olvide esa cuestión, se van a quedar con el carrito, se la ponen a la tabulona de las dos, ¿verdad? No se la lleva, olvídese de eso. Pablo dice, ¿cómo entraste? Así saliste. Mire el siguiente versículo. Comienza a decir así, wow. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Wow, qué increíble. Ahora uno puede leer un versículo así y decir, ah, es que eso es el evangelio de la pobreza, pastor. ¿Cómo va a ser? Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que tengamos casas y carros buenos, porque Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de bendición. Claro que sí, Él desea eso. Lo que Pablo está diciendo, que antes de Dios poner todo eso en tus manos, tiene que cambiar la condición de tu corazón. Si Dios me hubiese dado los 16 años, lo que yo tengo hoy, hago un desorden en la vida. No tenía la capacidad de poder soportar la bendición de Dios sobre mi vida en aquel entonces. Continúa diciendo Pablo lo siguiente. Versículo 9 dice, los que quieren enriquecerse, no está hablando de que ser rico es malo. Eso es claro, eso es importante explicarlo, porque hay una enseñanza donde dice que ser buen cristiano es ser pobre, y hay otra enseñanza que dice que ser buen cristiano es tener de todo, buenos carros, buenos autos, buenas casas, y tampoco eso es malo. Pero Dios quiere enseñarnos la verdadera prosperidad, la realidad de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. ¿Está conmigo? Continúa diciendo, los que quieren enriquecerse caen en la tentación, y ahí está la clave. Uy, uy, uy. Los que desean hacer más allá de lo que Dios nos está trayendo, caen en la tentación, en el deseo, en el querer, en el qué, y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Y esa es la frase, yo creo que más dolorosa de esto. Número uno, cuando hablamos de libertad de nuestro futuro, la semana pasada vimos que Dios quiere liberarnos de la deuda, que es nuestro deseo liberar la deuda del edificio, a pagar ese edificio si Dios quiere, y lo vamos a lograr en el nombre de Jesús en 3 años, que así sea. Y también nuestra deuda personal. Yo, ustedes conocen mi historia, yo tenía muchísima deuda hace 5 o 6 años atrás, y antes 6 años atrás, y comenzamos porque Dios no desea que vivamos de esa forma, ser esclavos de lo que está sobre nuestra vida. Y Dios desea traer libertad a nuestra vida sobre eso, no solamente de deuda, sino del pensar que todo lo que yo poseo domina mi vida. Y es tan importante eso, mis hermanos, que no dejemos que todo lo que yo poseo domine mi vida. Está hablando con un hombre cristiano, que es pastor ahora, ya se retiró del negocio, Dios lo bendijo muchísimo, le dejó el negocio a sus hijos, tiene una compañía de construcción, y está hablando con él ayer, oh, Dios nos está bendiciendo, la iglesia está creciendo, tiene una iglesia ahí en Moreno Valley, y hablando con él, fue tan increíble, él dijo, le estaba diciendo a mi hijo en esos días, porque la empresa estaba media cojeando, y él decía, papá, ¿cómo es que a ti no te interesa? Mira lo que estamos pasando, no te veo ahí sufriendo y haciendo, él dijo, mi hijo, si yo sufro, no voy a traer más cliente a la tienda. Pero si yo confío en Dios, Dios se averigua cómo hacernos y cómo bendecirnos. La perspectiva del papá era completamente distinta. Él se dio cuenta, yo no tenía, Dios me bendijo, y por más que uno se afane, al menos que confiemos en Dios, olvídate esa cuestión. De hecho, la palabra dice, por más que me afane, no puedo agregar un codo a mi altura. Es decir, no puedo agregar ni un centímetro a mi tamaño, por más que sea, yo quiero crecer. Olvídate esa cuestión. Y a veces lo hacemos así en la vida, es así, no es así, que me den, yo quiero. Pablo dice, así no lo hagas. Dice, los muchos deseos, esos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción. Versículo 10, porque el amor al dinero, no dice que el dinero es malo, es muy importante, sino el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, comienza a decir Pablo, porque codiciarlo, es decir, tener un deseo desmedido, una codicia o lujuria, que es la palabra ahí, la gente solamente lo usa en forma, en un contexto sexual, pero realmente es todo deseo desmedido de algo. Entonces Pablo dice, la codicia, el deseo desmedido de tener esta cuestión, ¿qué es lo que hace? Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe, dejaron de ser cristianos, dejaron de creer en Dios. Y se han causado muchísimos sinsabores en la vida. ¡Wow! Es decir, Dios quiere traer una perspectiva correcta de la prosperidad que Él quiere traer a nuestras vidas. Versículo 11. Tú, en cambio, di yo. Yo. Bueno, pero diga como que se despertó, ¿verdad? Diga yo. Yo. Pablo nos está hablando y dice yo, o tú, en cambio, dice, hombre de Dios, a nosotros, dice, huye de todo, ¿qué? Pablo acaba de decir, no que camines, no que lo pienses, disculpe, no que lo pienses, sino dice, huye de todo eso, huye, sal corriendo de toda esa cuestión, sal corriendo del sistema que te está diciendo constantemente, gana, acumula, haz. Una vez más, nada de eso es malo. Pablo sigue insistiendo que hay una condición del corazón para hacer eso. ¿Está conmigo? Y eso es lo que Dios quiere tratar con nosotros. ¿Dónde está nuestro corazón en lo que nosotros deseamos hacer en la vida y calcular? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Dice, sino tú, esmérate. Es decir, ten orgullo, haz algo. ¿En qué? Esmérate, haz el esfuerzo en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la humildad. Wow, Pablo dice, realmente lo que tú tienes que invertir tu vida es en avanzar en Dios. Porque todo lo demás, Dios se va a buscar cómo agregártelo en la vida. Siguiente versículo, versículo 12, dice lo siguiente. Pelea la buena batalla ¿de quién? Pablo dice, olvídate de todo lo demás, tener es bueno, pero lo más importante es luchar la batalla de la fe, mantenerse enfocado en el caminar de Dios, en el avance de Dios, en lo que Dios quiere. Eso trae una bendición mucho mayor. Una vez más, mis hermanos, no estoy diciendo que Dios no quiera hacer algo increíble en su vida, Dios quiere hacerlo. Y lo número uno por hoy que yo quiero que usted vea, tres cositas rápido que quiero enfocarme. Número uno, es que Dios quiere bendecirte. Diga, Dios quiere bendecirme. ¿Usted puede creer que yo no creía eso cuando yo era joven? Yo no lo creía, porque lo que yo veía a veces era dificultad, a veces veía en la Biblia, bueno, hay que servirle a Dios, hay que hacerlo. Cuando comencé a estudiar la Biblia a profundidad, lo que Dios habla acerca de finanzas, Dios desea bendecirte, porque Él prueba su pacto, Él comprueba que es un Dios bueno contigo cuando Él lo hace. Ven, si Dios te mantiene a ti, mal, si es Dios, ¿verdad? Te mantiene ahí, pobre, maltratado, ¿quién quiere un Dios así? No le gustó de este lado a mí. No, jugando. Nadie quiere un Dios así. Dios desea que venimos a Dios no solamente para la transformación de nuestra alma, pero la bendición se manifiesta físicamente en lo que Dios quiere hacer. Administramos el dinero de una manera distinta, aprendemos las cosas a la manera de Dios. Dios desea hacer eso en nuestra vida. Mis hermanos, yo lo creo para nuestra gente latina. Dios no hace acepción de personas. Dios no está diciendo, bueno, porque ese es blanco americano, le van a pagar más y van a ser mejor que lo que usted puede hacer. Yo no leo ningún versículo en la Biblia que diga eso. Ningún versículo. Pero yo sí veo que la bendición tiene que ver con la condición del corazón. Déjeme repetirlo, la bendición de Dios tiene que ver con la condición del corazón. Eso es importantísimo. Lo que yo he aprendido de la palabra de Dios, si algo he aprendido en esos años, es que Dios bendice en la condición del corazón. Mientras mi corazón necesita ser trabajado y lo va a hacer toda la vida, mientras yo cambio áreas de mi vida y tomo un paso hacia el avance, hacia la madurez espiritual, Dios me confía con algo más. Dios viene y pone un poquito más en mi vida. Dios me da una amplitud más. Y en cada área de nuestra vida que vemos eso, Dios comienza a bendecirnos. Un ejemplo perfecto, hay que ver a Frank, que toca abajo con nosotros. Él comenzó desde abajo y él compartió su testimonio con nosotros en su firma de abogados y hoy día es uno de los directores de la firma de abogados. Es decir, si Dios no fuera Dios bueno con él, y él, estoy diciendo, él no se sentó y dijo, Dios, hazme el jefe de esta. Yo me imagino que trabajó muchísimas horas. Muchísimas horas. Es decir, Dios no está diciendo que no trabajemos, pero Dios está diciendo hay un proceso porque Él desea bendecirte. ¿Está conmigo? Primera de Timoteo lo dice así. Es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias, versículo 6, pero solo si uno está satisfecho. ¿Qué uno dice? ¿Satisfecho con lo que? Tiene que ver con el corazón, mi hermano. Si usted no está satisfecho en su vida, por más dinero que tenga, simplemente hay un problema aquí. Yo le dije a ustedes cuando estábamos hablando, estaba viendo un reportaje sobre personas que habían tenido mucho dinero y un director de finanzas de un banco muy importante le hicieron una pregunta, ¿por qué es que las personas a veces ricas se destruyen cuando tienen su vida, aunque lo tienen todo? Y a veces muchas personas que son necesitadas quieren tener eso. Y él dijo algo tan importante, él dijo, el problema no es el dinero. Él dijo lo siguiente, el dinero lo único que hace es exponer más de lo que tú ya eres. Él dijo, si tú eres un hombre aburrido, cuando tienes mucho dinero, eres un rico aburrido. No cambia la condición de tu corazón. Simplemente aumenta lo que tú ya eres. Simplemente, si eres una persona dadivosa, cuando pobre, cuando eres rico, olvídate, nadie te puede agarrar la mano, ¿quieres dar más? Porque ya hay una condición del corazón que dice, oye, cuando no tenía, tenía un deseo de dar. Ahora que tengo, ¿a quién? ¿Dónde consigo más para dar? Es tan importante eso, mis hermanos. Por eso es que Dios quiere bendecirte arreglando la condición de tu corazón. Yo era un preocupón en las finanzas. Yo se lo confieso aquí, ¿verdad? Para todo tengo una cuestión, y eso y aquello, y de vez en cuando me entra la cuestión, pero tengo que leerme la Biblia y afirmarme en Dios, ¿verdad? Pero que yo aprendí creciendo en la vida, ¿sabes qué? Por más que me preocupe, me afane, no puedo hacer, eventualmente Dios siempre busca una manera de bendecirnos, de hacer aquello, de hacer lo otro, el fulanito. Mis hermanos, nunca nos ha faltado nada, no nos ha faltado techo, no nos ha faltado comida, al contrario, hay que ponerse a dieta, ya usted se imagina la cuestión. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y a veces nos preocupamos tanto y tanto y tanto. Sin embargo, Dios dice, yo quiero bendecirte. Pablo dice, es una condición del corazón, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Pablo no está diciendo que nos quedemos en la misma condición. Él está diciendo, si eres feliz con lo que tienes, lo que se te agrega a la vida simplemente aumenta tu felicidad. Aumenta tu felicidad. Y eso es una transformación de pensamiento tan increíble para usted y para mí. Necesitamos verlo de esa manera, que Dios aumente nuestra felicidad, que Dios pruebe. Déjeme decirle que Dios ha tenido que romper de nuestra mente, tanto a mi esposa como a mí, una mente de pobreza. Antes teníamos una mentalidad de pobreza, es decir, aunque teníamos el dinero, pensábamos como que, bueno, eso se va a acabar y se va a gastar y aquello, el fulano, y vivíamos en la vida. Si Dios tuvo que transformar nuestra vida a no pensar de esa manera, eran dos cosas completamente distintas. Ella le puede contar la historia después, pero una vez, a ella le fascina comprar en thrift store, en ropa de segunda, ¿verdad? Y a mí no me criaron de esa manera, así que cuando ellos nos casamos, ella va a una tienda de ropa de segunda y me trae una bolsa de ropa, mira todo lo que te compré, y yo en la cabeza, ¿cómo? Si alguien ya tenía eso puesto, no te imaginas, ¿verdad? Luego aprendí que aparecen cosas buenas también, así que... Pero lo que Dios transformó en nosotros no es malo ir, a ella le fascina eso y ella consigue buena ropa y todo eso. No es malo hacerlo, pero lo hacíamos porque pensamos, yo nunca puedo ir a Macy's o a Kohl's o a algún sitio y comprar una ropa nueva. Es decir, no, en mi cabeza o en la cabeza de nosotros no entraba que podíamos hacer eso. ¿Entiendes la diferencia? No era una condición física, no era el dinero, el problema era nuestra manera de pensar. Y Dios está diciendo, yo quiero bendecirte, pero tengo que transformar tu manera de pensar y tu corazón. En Deuteronomio 8, 17 al 18 dice así, Dios está hablando acerca de una bendición cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida y dice, cuando tú entres, en el versículo anterior dice, cuando tú entres no quiero que pienses así, versículo 17 diga, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Wow, Dios estaba diciendo, cuando yo te bendiga, no diga, fui yo que lo hice. Dios, tú no fuiste que te levantaste a las 6 de la mañana para ir a trabajar. No fuiste tú que dice ahí el Picasso en la tierra para hacer, no fuiste tú que hiciste eso, fui yo que lo hice. Mira el siguiente versículo, versículo 18 dice, sino, es decir, no pienses así, sino piensa de esa forma, acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las, ¿quién? Mi hermano, si Dios no pone aire en sus pulmones, usted se quedó ahí mismito donde estaba. Y punto. Es Dios que te da el poder, la habilidad, la bendición de usted poder obtener lo que Él quiere en su vida. Y cuando usted se pone en compañerismo con Dios para avanzar en su vida, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a prosperar. ¿Por qué? A fin de confirmar. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Yo necesito cumplir mi palabra y por eso quiero bendecirte. A fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en ese día. Dios no puede mentir. Y Dios quiere bendecirte porque quiere confirmar lo que Él ya dijo en su palabra. Pero primero va a trabajar en tu corazón. Primero va a trabajar en tu corazón. Segunda cosa que Dios va a hacer hoy. Segunda cosa es que la prosperidad es un proceso. La prosperidad es un proceso. Una vez más, la prosperidad, de acuerdo a Dios, es un proceso. Necesitamos llegar a ello en el proceso de Dios. Es tan importante eso. Escuché la historia de un hombre, creo que le conté a ustedes, de un hombre que estaba ahí con su traje bien brilloso y viene un niño y se le acerca: caballero, ¿cómo llegó usted a ser tan rico así, tan un hombre tan importante? Le dice: bueno, mi hijo, yo me despertaba todas las mañanas bien temprano y trabajaba bien duro todo el tiempo y siempre poníamos algo aparte, hacíamos un esfuerzo bien grande. Y le dice el niño: ¿así llegó a ser rico? Y dice: no, se murió mi suegro y nos dejó una millonada. Uno tiene que ver que a veces la riqueza, lo que uno hace, es un proceso. Es verdad que pueden suceder cosas en la vida y cosas vienen a ti, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Primero de Timoteo, luego lo dice de esta forma. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Yo quiero que usted note la secuencia de palabras. La Biblia no utiliza palabra para desperdiciarla. Dice, los que quieren enriquecerse, yo creo que todos aquí nosotros deseamos tener más en la vida. Amén. Qué lucha, no es vergüenza, dígame, mi hermano, pida más a Dios, que Dios quiere darle más, hombre, no se ofenda, Dios no va a estar bravo con usted, mira, este quiere más, no le voy a dar nada. Dios quiere bendecirte, pero mira cuál es el cuidado que Dios desea que usted y yo tengamos. Los que quieren enriquecerse, caen en la, fíjese el uso de palabra, tentación, y se vuelven esclavos de muchos deseos. El problema no es el adquirir, el problema es el caer en la tentación de necesitar, de querer, de determinar lo que tú eres por medio de tu adquisición. Luego ese deseo te vuelve un esclavo. Tú solamente vives para eso, para tener. Y cuando vivimos esa vida, dice, estos afanes, es decir, el querer, el tener, insensatos y dañinos, hunden en la ruina y en la destrucción. ¡Wow! Increíble. Hunden en la ruina y destrucción. Versículo 10 dice, porque el amor al dinero, no dice que el dinero, eso es algo tan importante, mi hermano. Si usted pone $20 ahí en la repisa de su casa y lo deja solito, no se echa a llorar porque usted lo dejó solo. ¡Ay, me abandonó! El que llora es usted porque no lo encuentra, ¿verdad? Pero el billete no tiene sentimientos. Y por eso Pablo dice, el amor al dinero. Cuando nosotros amamos el billete más que a nuestra familia, que a nuestra salud, que todo lo que hacemos. ¿Cuánta gente, como hay una expresión por ahí, que pierden su salud para ganar dinero y luego gastan todo su dinero para conservar su salud? Y Dios desea que usted y yo nos enfoquemos en, si ¿sí sabes qué, Dios? Yo te voy a dar el enfoque a ti, tanto mi cuerpo como lo que yo tengo en mis manos. Que sea Dios que lo decida en la vida. ¿Está conmigo? Es la raíz de toda clase de mal. Porque codiciarlo, una vez más, tentación, esclavo del deseo, codiciarlo, el deseo. Algunos se han desviado de la fe, qué triste. Por eso es importante que ustedes entendamos que la bendición de Dios es un proceso. Dios quiere bendecirte en etapa. Mientras Él trabaja en tu corazón, Dios te bendice más. Mientras trabaja en tu corazón, Dios te pone una bendición. Si tú estás en un área en tu vida que necesitas trabajar, entrégaselo a Dios para que Él trabaje y te confíe en mucho más. Jesús tiene muchas parábolas sobre eso. Luego vamos a hablar más acerca de eso. Es un concepto bíblico. Porque el hacerse rico de la noche a la mañana no es bueno. No es lo que la Biblia enseña. Y todos los vivimos. Mis hermanos, si usted estuvo vivo en el 2005, yo pretendo que sí, ¿verdad? Al 2008 nosotros, ese país tenía más millonarios que cualquier otro país en el mundo. Pero en el 2008 todos esos eran pobres. Porque el dinero vino muy fácil con algo que es falso. Y la Biblia nos enseña exactamente eso. Proverbios dice lo siguiente, para que usted y yo aprendamos y no cometamos el error. El libro de Proverbios, si me ayudan acá, dice lo siguiente. El hombre de verdad, cuando usted cree la palabra de Dios de verdad, tendrá muchas, ¿cuántas bendiciones va a tener? No dice pocas, no dice unas cuantas, dice muchas bendiciones. Pero mira lo siguiente, más el que se apresura a enriquecerse no será sin qué. El que se apresura a enriquecerse, el que lo quiere de la noche a la mañana, miente, habla, dice, engaña, etcétera, etcétera, etcétera. En una versión dice, el que se quiere hacer rico de la noche a la mañana se mete en problemas. Esa es la realidad, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto cantidad de cosas que han sucedido? Van y vienen y el fulano te ofrece y por televisión, si tú compras mis productos, a la semana siguiente vas a tener el doble lo que yo te di ayer. Y el fulano, y a los 6 meses cuando viene aquel es millonario y el resto de lo que estaban vendiendo se quedaron pobrecitos de nuevo. ¿Cuántas personas no ha sucedido eso? Mi propio tío, el tío de nuestra familia, mi esposa y yo, perdió $400,000 en una inversión así. $400,000, ya a su edad mayor, con 60 años de edad, volver a trabajar para hacer $400,000 a la edad de 60 años, no es fácil. Porque quiso enriquecerse muy rápido. En su caso ya él era rico y Dios lo ha bendecido de nuevo porque arregló sus cuentas con Dios. Pero es importante nosotros saber eso. Y yo quiero que usted, Iglesia La Roca, si esa es su iglesia, si usted viene acá, que usted no se enamore del dinero, enamórese de Dios. Y el dinero viene. Eso yo se lo aseguro. Enamórese de Dios y el dinero viene. Porque Pablo lo acaba de decir, que en la verdadera religión hay riqueza. Capítulo 6, versículo 6 de Primera de Timoteo. Es tan importante eso, que lo veamos. Último punto por hoy. ¿Me regala 5 minuticos más? Gloria a Dios. Último punto por hoy. Todo viene de Dios y es para Dios. Absolutamente todo lo que tenemos en esa vida vino de Dios y es para devolvérselo a Dios. Es para nosotros hacerlo de esa forma. Cuando vivimos con las manos abiertas diciendo, Dios, tú me dice, yo te voy a devolver. Dios ahora puede hacer algo grande en su vida porque usted y yo estamos enfocados en Él, en avanzarlo a Él. Dios puede transformar nuestra vida de esa forma. Si lo que decimos, todo lo que yo tengo es mío, entonces vamos a luchar con el avanzar en Dios. Dios no puede confiarte cuando todo lo que Él te da, tú lo acaparas como si fuera tuyo. Lo que viene, ese es de Dios. Y a Dios yo se lo devuelvo, mi hermano. Y me encanta la gente. Déjeme decirle, aquí en Iglesia La Roca, yo me sorprendo cuántas personas tienen ese corazón. ¿Usted sabía eso? Yo como pastor estoy súper orgulloso, especialmente ahora con el viaje a México. Aprendí tanto de la gente de Iglesia La Roca. Gente buena, gente dadivosa, gente que sigue avanzando las cosas de Dios. Porque tienen un corazón deseoso de lo de Dios. ¿Está conmigo? Y así que yo como pastor le estoy diciendo, yo estoy orgulloso de usted. Pero necesitamos seguir aprendiendo porque Dios quiere confiarnos con más en la vida. Mire lo que dice Timoteo, versículo 6, capítulo 6, versículo 17. Dice así, a los ricos de este mundo. ¿Le están hablando a usted? Yo espero que sí. En fe, pastor, en fe. No. Pablo estaba queriendo decir algo porque habían personas ricas también dentro de la iglesia. Como en muchas iglesias hay personas de fe en diferentes estatus económicos. Pablo dice a los ricos que están ahí, enséñales lo siguiente. Dice, mándales a que no sean arrogantes, porque a veces cuando uno tiende a sentirse superior a los demás. Pablo dice, no seamos así. Tengamos, qué bueno que Dios te dio, pero mantén un corazón humilde. No seamos arrogantes. Ni pongan su esperanza en las, ¿quién? En las riquezas. Hay un salmo que dice, porque las riquezas sacan alas y se echan a volar. Si usted, y usted lo sabe, si usted está ahí ahorrando, y ya cuando dice, ay, ahora es que tengo, se le daña el carro, la plomería de la casa, el fulano se enferma, eso sí no es así, es como que sabe, ya el banco está lleno, bueno, ahí viene la cuestión, ¿verdad? La lluvia, porque Dios desea que nosotros dependamos de Él y no de lo que esté en el banco. Mientras yo ponga mi dependencia en el banco, Dios me va a retar. Y se lo digo por experiencia. Cada vez que yo he dicho, uy, mi amor, mira cuánto hemos ahorrado, la semana siguiente Dios me dice, échalo en la ofrenda. Hay que reprender al diablo primero para ver si cuál es que está hablando primero, a ver. Usted no se imagina cuántas veces me ha pasado en la vida. Cada vez que yo estoy, ahora sí, ya tengo X cantidad, hemos ahorrado tanto, llego a la iglesia y Dios me dice, échalo. Y cada vez que le hemos confiado a Dios y lo hemos hecho, como si nada, mi hermano, Dios provee y aparece y hace y nunca falta. Nunca. Entonces, yo he estado aprendiendo, Dios sabe lo que hace. Y Dios sabe cómo lo quiere hacer. Y es tan importante que lo hagamos de esa forma. ¿Por qué? ¿Para qué? Mire, ¿por qué? Que son tan inseguras. Las riquezas son inseguras, mis hermanos. Deséalas, pero las riquezas son inseguras. Dios, hay un ir y un venir de ellas. Pero si tenemos nuestro corazón en Dios, Dios se la averigua con nosotros. ¿Está conmigo todavía? Si no, en Dios. ¿Cómo es la cosa? No, ese versículo está demasiado bueno para dejarlo ahí. Déjeme leérselo de nuevo. A ver, despiértese un ratico, así haga así. No ponga su esperanza en ¿quién? Es que no se ve hoy. Vamos a tener que orar por el departamento de las palabras hoy aquí. En sus riquezas que son inseguras, sino ¿en quién?
Dios.
Más claro de ahí yo no se lo puedo decir. No ponga su esperanza en ella, sino en Dios. Cuando tú tienes su esperanza en Dios, Dios se averigua cómo proveer, cómo ayudarte, cómo bendecirte. Cuando tú pones tu corazón en Dios. Es tan importante eso, sino en Dios, que nos provee. Mire qué lindo, que nos provee todo en abundancia. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. Mi hermano, si usted lo tiene, disfrútelo en la vida. No se sienta mal. no se sienta mal. Si Dios le dio una buena casa y le dio un buen automóvil, si usted tiene una bendición, invite a su pastor y no se sienta mal. No, no, jugando. Es tan importante eso porque mucha gente se siente mal cuando Dios lo bendice. Yo soy una vez que estoy ahí y me digo, bueno, es que tener. Dios lo dio todo, ¿para qué? Para que lo disfrutemos. Ese es el deseo y el corazón de Dios. Yo quiero terminar con este versículo, Eclesiastés 2:26 dice así. Porque el hombre que le agrada, es decir, el hombre que tiene un corazón en Dios, que le agrada a Dios, Dios le da, mire lo que le da, sabiduría, ciencia y gozo. Wow, Dios te da su habilidad, te da ciencia, la capacidad de hacer las cosas, la sabiduría, tomar las decisiones correctas basada en el temor de Dios y luego te da gozo para que tú disfrutes. Pero mira el otro, mira el otro. Más al pecador, que no es usted, espero yo, si no ahora lo vamos a arreglar eso. Más al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar. Pero mire para qué, ahí el versículo mejora. ¿Para qué? Para darlo al que le agrada a Dios. Mi hermano, cuando usted vea que está trabajando a alguien bien duro en su trabajo, déjelo que lo que le está ahorrando a usted, no se preocupe. Dios acaba de decir, aquel que no tiene esperanza en Dios está trabajando, quebrándose el lomo, haciendo aquello, lo otro, porque necesita, porque quiere. Y Dios dice, el que ama a Dios, Dios se averigua cómo darte gozo, sabiduría y ciencia y todo lo que el otro amontona, eventualmente Dios lo trae a tus pies. Qué cosa tan importante, el cambio de nuestra percepción de la prosperidad en Dios. Cuando nuestro enfoque es en Dios, Dios se busca la manera de bendecirlo a usted. Así que mantenga su corazón en Dios. ¿Por qué? Porque dice también eso es vanidad o perseguir el viento. Si estamos enfocados solamente en querer, olvídese de eso. Dios hace la manera de ponerlo en nuestras manos y bendecir nuestra vida. Mis hermanos, Dios quiere hacer tres cosas que usted tenga en mente de la prosperidad muy importante. Número uno es que Dios quiere bendecirte. Tú tienes que tener esa seguridad en tu corazón. Número dos es que Dios desea hacer algo, que la prosperidad es un proceso en Dios. Y número tres, todo lo que tenemos vino de Dios y es para nosotros avanzar el propósito de Dios. Si Dios se habló hoy, da un aplauso al Señor que Él se lo merece. Amén. Qué tremendo. Gracias por su paciencia. Yo quiero hacer algo hoy día en lo que hermana Grisela viene. En esa semana, la semana que viene vamos a celebrar.